Esta semana, el Santoral nos lleva a fijar la mirada en dos jóvenes de Hispania. Sí, sí, no digo España, sino Hispania, porque hemos de remontarnos a hace nada más y nada menos que 1700 años al sur de esta parte del Imperio Romano, más concretamente a las costas de Malaca. Sus nombres, Ciriaco y Paula Ana Medina, buenas noches.
Muy buenas noches, Irene. Así es, dos jóvenes de los que nos han llegado los nombres y poco más, pero cuya devoción acompañó a las comunidades cristianas del sur desde siempre y creció exponencialmente tras la toma de los reyes católicos. Una de las parroquias fundacionales de la capital de la Costa del Sol es la de los Santos Mártires, que dan nombre a muchos lugares de esta ciudad.
Claro, eso te ha llevado, Ana, a escribir una novela, El pez de barro, en la que no estás sola.
Así es, lo he hecho a la limón con Antonio Reina, a quien tenemos también con nosotros esta noche.
Bienvenido, Antonio.
Buenas noches, Irene.
Contadme un poquito los dos, ¿por qué os decidís a escribir sobre los patronos de vuestra ciudad?
Bueno, pues es verdad que los patronos son muy nombrados en la ciudad, igual que la Virgen de la Victoria. Pero es verdad que son, a la vez de conocidos sus nombres, muy desconocida su historia. Entonces, Es verdad que tenemos muy pocos datos sobre ellos y la única manera de poder contar esta historia pues era novelándola.
¿Y por qué, Ana, por qué el pez de barro?
Bueno, el pez de barro porque el pez yo creo que es un símbolo, ¿verdad?, de Málaga, de la costa, algo que nos remonta efectivamente a una historia en la que el mar tiene mucha importancia, como era en esa época también en Málaga, y también porque era el símbolo de los cristianos, ¿no?, el símbolo de los cristianos en la clandestinidad, que de eso va esta novela, ¿no?, de contar cómo reaccionaron unos jóvenes malagueños cualquiera ante una situación de dificultad como la de la última persecución del Imperio Romano al cristianismo en la era de Diocleciano, en el siglo IV, principios del siglo IV, y de barro porque efectivamente los santos que nosotros presentamos se parecen muy poco a los santos de los que estamos acostumbrados a leer historias. No son unos santos de oro, ni siquiera de plata, son de barro, porque se equivocan, meten la pata como nosotros y son jóvenes reales. Hemos querido pintar unos personajes reales para que cualquiera de nosotros se sienta identificado con ellos y pueda decir, oye, pues yo también puedo ser santo.
Claro, yo no sé si la pregunta es muy obvia, ¿no? ¿Qué imagen aporta esto a la santidad?
Pues como decía Ana, ¿no? Una imagen muy cercana. No son superhéroes, sino que cualquier joven que decida decir sí, pues tiene abierto ese camino, ¿no? Que no es un camino para super especialistas o para personas que lo piensen mucho, sino en el fondo es para todo el mundo.
Y el martirio, porque claro, lamentablemente eso está de actualidad.
Sí, efectivamente, ¿no? ¿Cuántas veces hemos recordado esas palabras del Papa que decía que en el siglo XX, ¿no?, ha sido pues un siglo de mártires mucho más duro que en esas épocas en las que nos imaginamos y tenemos todo en nuestra cabeza pues los circos, ¿no?, los leones y todo eso. Efectivamente, nosotros el martirio de Ciriaco y Paula lo hemos querido tratar desde una perspectiva como de coherencia. Es decir, Ciriaco y Paula no son mártires porque en un momento dado se envalentonan y se presentan ante el emperador porque hay un edicto contra la religión católica, sino que el profesar su fe, el ser coherentes con el Evangelio y con lo que Jesús dice, pues les hace llevar a tomar unas decisiones pues que defienden a los pobres, que defienden la honestidad, que defienden la vida de los que menos cuentan y por eso acaban siendo mártires. Es un relato del martirio visto desde esa perspectiva de coherencia, del discernimiento que cada uno de nosotros lleva a cabo. A lo mejor nosotros, ninguno de los tres que estamos aquí hablando, vamos a ser mártires, pero a lo mejor sí nos vamos a encontrar en situaciones, ¿verdad, Irene?, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestros amigos, en los que tenemos que sacar un poco la pata de lo políticamente correcto y de lo que se espera de cualquiera de nosotros en la sociedad, porque el Evangelio nos llama por otro lado, ¿no? Y eso es lo que hemos querido contar.
Y luego, por ejemplo, ¿se parecen en algo Ciriaco y Paula a los jóvenes de hoy?
Pues sí, hemos querido imaginarnos unos jóvenes normales como los de hoy, con sus problemas, con sus decisiones vitales importantes y en ese momento también, porque claro, no eran unos jóvenes que muchas veces pintamos que ya desde la cuna pues bebían agua bendita, sino que tenían pues sus problemas desde el amor, la profesión, su disponibilidad, sus amistades, sus decisiones en la vida. Y ahí hemos dibujado unos relatos pues de personas también imperfectas, ¿no? Imperfectas que deciden cambiar, transformarse y decir sí, ¿no?
¿Por qué una novela, ¿no? Porque no suele ser habitual en el dentro de lo que es el libro religioso encontrar este género.
Sí, era una manera de hacerlo llegar a cualquier persona, ¿no? Pensamos que es verdad que estamos a lo mejor los católicos acostumbrados a leer ensayos, libros de espiritualidad e incluso biografías de santos, pero el hecho de convertirlo en una novela primero nos ha permitido rellenar los huecos de la historia, porque efectivamente de Ciriaco y Paula en el año 303 después de Cristo ha llegado muy poquito a nosotros, ni siquiera se conservan las actas de su martirio. Entonces, la novela nos permitía imaginarnos cómo pudieron ser, crear ese relato de ficción basado en la historia, pero en el fondo pues con mucha de imaginación. Y por otro lado, porque cualquier persona se puede acercar a una novela histórica y le puede parecer interesante pues acercarse a cómo era nuestro país en esa época del Imperio Romano, cómo vivían las primeras comunidades cristianas, cómo se movían, cómo se comercializaba en esa época, las costumbres. Entonces es una manera muy sencilla de que el mensaje al final acaba como permeando.
Bueno, yo entiendo también que, bueno, os estarán llegando ecos maravillosos, ¿no? Pero antes de despediros muy brevemente, estamos ante una novela también un poco histórica, no es una novela solo para creyentes.
No, efectivamente, es una novela que describe ese siglo. Nos hemos sumergido totalmente en ese momento histórico, en una Malaca que era un puerto importante, donde se comerciaba con el garum tan famoso, esa salsa de los romanos que le gustaban tanto, y también las instituciones romanas y esa vida cotidiana del día a día de las personas más vulnerable, también el lugar de la mujer. También hemos querido meternos mucho para descubrirlo, ¿no? Que muchas veces los cronistas de la época pues las pasaban de desapercibidas. Entonces es una novela donde el creyente y el no creyente va a encontrar pues ese disfrute de la lectura y de una lectura con sentido, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Ana Medina y Antonio Reina, por acercarnos a ese pez de barro y actualizar así con esta novela la historia de jóvenes, que son ejemplo de santidad también para todos nosotros. Hoy el pez de barro de Mensajero, ahí tenemos que ir a comprarlo para darle lectura este fin de semana, que es muy buen plan.
Muchísimas gracias, compañera.
Muchísimas gracias, Irene.
Y me miras suplicando.
Enseguida llegamos a las 11, las 10 en Canarias. Esta semana la actualidad nos lleva a hablar de dignidad humana por varios acontecimientos ocurridos en estos días que han sido noticia. El primero nos lleva hasta el Congreso, donde el Grupo Eclesial de Apoyo a la ILP para la Regularización de Migrantes ha presentado las distintas consideraciones en torno a esta iniciativa.
La belleza que tú escondes, yo no la veo.